La temperatura actual en Buenos Aires, 9 grados 3 décimas, 67 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí estoy yo para informarles que esta noche van a escuchar otra vez un programa grabado. Yo estoy muy bien de salud, pero realmente no tengo voz, de manera que justamente no puedo hacer el programa de radio. No es tampoco seguro que pueda hacerlo mañana, aunque de poder seguramente estaré allí en el Paseo de la Plaza, pero es prácticamente seguro que el viernes voy a estar allí. Les quiero pedir disculpas por esto. Yo ni siquiera estoy enfermo ni nada, pero no tenemos la posibilidad de hacer un programa como ustedes se merecen, es decir, con una voz razonable. Les recuerdo a la gente de La Plata que el sábado va a estar así Tabernet, estará en el Teatro Café Concert, que queda en la calle 43 entre 7 y 8, a las 9 y media de la noche, el sábado. Yo también estaré allí seguramente para seguir la actuación de Cabernet. Espero encontrarlos entonces, si tenemos mucha suerte, mañana, y si no, seguro el viernes en el Paseo de la Plaza ya estaremos con el programa en vivo. Les pido disculpas a todos y les doy un gran saludo. Ahora viene la parte grabada a la voz de Aura. Aura.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos en el Paseo La Plaza, en la Sala Picasso. Bien, hablaremos hoy de la confabulación contra Gabriel Destré. Así que ubiquémonos en Francia, en el año 1528, era Enrique VII, Enrique IV, y tampoco era el año 1528.
Pero empezó muy
así
mal.
Así que ni 1528 ni Enrique VII, nunca hubo Enrique VII en Francia, y hasta estaría por decir que nunca hubo 1528, pero eso sería demasiado. El caso es que Enrique VIII tampoco era, porque era de Inglaterra.
Bueno, señor,
Enrique IV.
Chequé la información.
Estamos en presencia de Enrique IV, que primero fue rey de Navarra, ya que era hijo de Juana de Albret, la reina de Navarra, y después, ante la extinción de la dinastía de Valois, después de la muerte de Enrique III de Valois, y después también de unas guerras, fue el primero de los reyes de Francia, Borbones. Y esto habrá ocurrido ya por 1570-80. Y tenía una amante llamada Gabrielle d'Estrée. Ella estaba embarazada por cuarta vez del rey, quiere decir que era un amante ya tirando a...
Casi.
Sí,
ya... Si la embarazó cuatro veces.
Claro, la embarazó cuatro veces, ya pasa
sí,
a una categoría...
Una relación más seria.
Sí, cuasi matrimonial, sí, no quería usar la palabra, porque hay niños. Esperaba que Enrique la hiciera su esposa.
Sí, sí.
Lo que espera una mujer...
Ella y los cuatro pibes.
...por cuarta vez, es lo menos que puede esperar una dama. Pero siempre, en este caso, ser la esposa del rey tenía la ventaja de que también te coronaban reina de Francia, ¿no?
Claro.
Parece que Enrique se lo había prometido muchas veces, al menos cuatro. Pero siempre se presentaba alguna dilación. Qué sé yo, que no nos conocemos del todo.
Pero ¿cómo? Un caradura, ¿cómo puede
ser? Incluso en el palacio, la verdad es que muy pocos cortesanos la querían a Gabriel, porque eran envidiosos. Enrique en ese momento estaba casada con Margarita de Valois, que era la hermana del rey anterior, la hermana de Enrique III y la hija de Catalina de Medici. Se llevaba muy mal. Y él estaba interesado en gestionar la anulación de ese matrimonio. Anulación que después consiguió.
¿Existía eso?
Sí. Tenía que ser amigo del Papa. Yo sí, también tenía que adornar alguno, qué sé yo. Enrique estaba muy enamorado de Gabriel. Le escribía poemas. Dice el cronista que era extraño que el rey, después de 7 años de relación, se expresara ante su favorita con tanto lirismo. ¿Vio? Después de 7 años uno se torna un poco cotidiano. Cuentan que los encantos de Gabriel eran tan atrayentes que la pasión del rey crecía. Ahí está el secreto de un matrimonio duradero. Los encantos crecientes de una dama y la pasión atrayente del hombre, o al revés. Cuando Gabriel recibía los versos de Enrique, pensaba que al fin sería coronada. Muchos cortesanos también lo creyeron y empezaron a rendirle honores, vio como son de alcahuetes. Gabriel se volvió recibía muchos favores y se puso muy entusiasta en los cortejos privados del rey. Empezó a decidir sobre asuntos del reino, empezó a opinar políticamente, ya como entrenándose para
su futura función.
Exactamente. Esta chica no vivía en el Louvre, como entonces vivía la familia real, sino en una mansión de la calle Frémentot, cerca de la residencia real. Y había incluso un corredor secreto que permitía a Enrique ir cuando quisiera a visitarla sin andar saliendo a la calle. Dice el cronista que el ardor seguía tan vivo que el deseo muchas veces obligaba al rey a interrumpir entrevistas de gran importancia para pasar un rato por el corredor oculto. Estaba hablando con el embajador de Austria y le agarraba el deseo y decía, momento, ese.
Ya vengo.
Muy bien. El Papa Clemente VIII se negaba a pronunciar la anulación del matrimonio de Enrique con Margarita de Valois. Esto sucedía por dos causas, una moral y otra interesada. La causa moral era el producto de las noticias que le llegaban al Papa acerca del comportamiento de Enrique. Clemente era informado por Alejandro de Medici, que era cardenal de Florencia, que se especializaba en contarle todos los entreveros amorosos del rey, con la favorita e incluso con otra, porque a Enrique IV cualquier colectivo lo dejaba en la puerta. Y la causa interesada era que el legado en París, que era, como se ha dicho, Alejandro de Medici, pasaba todos esos informes en forma tendenciosa, ya que su verdadero deseo era casar a su sobrina, María de Medici, con Enrique. Numerosos agentes florentinos estaban encargados, de acuerdo con Alejandro, de alabar las condiciones de María de Médicis y de crear un movimiento en su favor. Todos querían, ¡ay, cásese con María de Médicis, qué sé yo! Todos estos personajes vigilaban a Gabriel de Tré pagados por Alejandro de Médicis. Inventaban entonces lujos desmedidos de la favorita, crueldades, amantes que según ellos tenía, y el Papa, cuando recibía esos informes, se escandalizaba. ¡Ay, ay, ay! Enrique cayó incluso en las trampas tendidas por los florentinos, porque por un momento enfrió su relación con Gabriel, y empezó a hablar menos de casamiento. La favorita se inquietó mucho, consultó con un adivino, y las predicciones que recibió la aterraron. Un adivino le dijo que no se casaría, y otro que moriría muy joven y no vería la próxima Pascua. Bueno, muy asustada, imagínense, ¿no? Fue a ver al rey, y el rey, enternecido, la tranquilizó y otra vez le prometió casorio. El 2 de marzo de 1599, Enrique anunció oficialmente su intención de casarse con Gabriel. Como ofrenda de su promesa, le entregó el anillo que le habían entregado a él el día de su consagración. Muy bien, llena de alegría, la chica Gabrielita empezó a preparar la boda. Unos meses más tarde, libre de todo pensamiento fulero, Gabriel Fontainebleau acompañaba a Enrique sin separarse de él ni un instante. ¡Ay, Enrique, Enrique! Y el confesor del rey, el padre Benoit, dijo que era inconveniente que los amantes vivieran juntos durante la Semana Santa. Justo era Semana Santa, lo vio juntos y dice, no, ¿cómo? Y recomendó que se separaran por esos días para dar al pueblo un mensaje edificante respecto de la castidad, etcétera. El rey le hizo caso, y al otro día Gabriel viajó a París, hasta su mansión, hasta la mansión del financiero florentino Samé, que era un amigo del rey. Y en aquella casa Gabriel disfrutó de un banquete espléndido, se acostó con un poquitito de malestar. Al día siguiente, que era Jueves Santo, abandonó la mansión para ir a la iglesia, después regresó a lo de Samé, agitada por convulsiones, y suplicó que la sacaran de aquella casa. La llevaron a la casa de una tía, Madame de Sourdis. Su estado empeoró, se ahogaba, tenía los ojos desorbitados y la cara convulsa por el sufrimiento. Enrique se enteró de lo que sucedía y, acompañado por un pequeño cortejo, galopó a París. En medio del camino se cruzó con tres caballeros, Ognanó, Bassontier y Pompon de Valier. Le dijeron al rey que Gabriel había muerto. Y mentira, no había muerto. Pero esos tres caballeros le dijeron que había muerto. A Enrique se le doblaron las rodillas, se le doblaron. Cayó al suelo, gritó que quería ir a buscar a su amada para tenerla una vez más entre sus brazos. Pero los caballeros lo disuadieron, asegurándole que estaba terriblemente desfigurada.
Oh,
que era preferible no destruir el recuerdo que tuviera de ella. Enrique entonces regresó a Fontainebleau sin sospechar que lo dicho por los tres hombres era mentira. Gabriel vivía. La idea de crear dicha ilusión fue de un hombre llamado Faquén de Labadén, un antiguo cocinero que se había convertido en hombre de confianza de Enrique. Algunos dicen que tal vez Gabriel, no sé, la verdad es que hubo un complot, y aquel tipo, Labadén, era un engranaje de aquel complot. Y la favorita murió, pero murió unos días después, el 10 de abril de 1599, a los 26 años, y también murió el hijo que llevaba, el hijo de Enrique. El rey, que creyó en la muerte unos días antes, ordenó una autopsia. Se dictaminó un envenenamiento. Las investigaciones no fueron muchas y nunca se supo más. Parece que la desaparición de Gabriel satisfizo a muchos personajes y las sospechas cayeron en el Papa y en los Médicis. El Papa Clemente VIII salió de su capilla el día siguiente de la muerte y le dijo a sus familiares: Dios lo ha querido. Después se hicieron unos festejos y unos banquetes. Alejandro de Medici, un día antes, le había escrito al canónigo Bonzani: el amor del rey por su dama va en aumento y esto se convertirá en un mal incurable si Dios no interviene. Algunos se preguntaron quién había sido la mano que envenenó a Gabriel. Se señaló a Samet, que finalmente había estado en relaciones con el duque Alejandro. Otros señalaron al ministro Gillier que deseaba una unión venturosa con María de Médici porque era económicamente muy favorable a Francia. De hecho, Enrique se casó con María de Médici y la dote alcanzó para pagar todas las deudas que tenía el tesoro francés. Y otros lo acusaron a Enrique, dijeron que era un cobarde sometido a los designios de los florentinos y que no sabía cómo sacarse de encima a Gabriele. Los historiadores aún no logran ponerse de acuerdo. Algunos dicen que lo más probable era una muerte natural debido a una enfermedad que atacaba a las parturientas. Lo único que sabemos es que poco después Enrique se casó, como he dicho, con María de Médici y que se liquidaron las deudas del reino de Francia. Es una triste historia porque Enrique realmente la amaba y ella también, aunque lo engañaba a veces. Gabriele no es otra que aquella que estaba en el lecho de Enrique IV en ocasión de una anécdota que hemos contado mucho. Ella estaba con un tipo.
Ah, sí, me acuerdo.
Y llegó Enrique y el tipo se escondió bajo la cama. Y Enrique se puso a comer unos caramelos que tenía y por ahí le tiró tres o cuatro caramelos para abajo de la cama. Se levantó y se las tomó. Extraordinario, ¿no? Bueno, o sea, le convidó bombones al nieto que estaba abajo de la cama y que había yacido con su novia. De todos modos, queda mal el pobre Enrique acá, que era un buen tipo, Enrique. Era un rey popular. La gente lo quería mucho. La gente lo quería mucho y su principal meta era conseguir que la gente pudiera comer todos los días. Eso es lo que él decía. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta triste historia, la historia de Gabriel Destré, el amante de Enrique IV.
¿Qué dijo el discotecario? Fue bastante insensible, la verdad.
No importó. Se puso a contar una historia de él.
De él, que nada que ver con...
Que nada que ver, que decía que tenía una novia en Martín Coronado y que no la veía más porque le quedaba lejos.
Y bueno, es una historia de amor.
Sí, bueno, no va a comparar.
Nos dio un disco diciendo que era para ilustrar la historia de Enrique IV. Y a mí me parece que historia recuerda mejor la historia de él, ya que se llama La novia ausente. Pues se puede estar ausente, sí, por haberse muerto, pero también por vivir en Martín Coronado, que es una de las peores formas de ausencia que se conoce. Entonces vamos a escuchar la clásica versión de Carlos Gardel del tango que se llama La novia ausente. Adelante.
A veces repaso mis horas aquellas cuando era estudiante y tú eras amada, que con tu sonrisa me partías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando sola verte tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decía mi bien, ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la piel. Al raro conjuro de noche y receda templaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. ¿Qué duendes lograron lo que ya no existe? ¿Qué mano huesuda fue hilando mis males? Qué pena altiva, hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Ah, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiarte me amaba, que al morir un beso te dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Al raro conjuro de noche y reseda, temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, La novia ausente.
No te vayas. Ya volvemos con más La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10. La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Yeah.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Thank you.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Bájate de ahí o te rompo la trompa.
Señor.
Nuestra habitual sección destinada a la seguridad de los niños en el hogar.
Pero de esa forma debe.
Claro. Bien, dice. Hacerse cargo de su propia seguridad y la de otros es algo que los chicos van aprendiendo de a poco, ¿verdad, amiga? Bien. De acuerdo con la edad de los suyos, algunos consejos puestos en práctica le ayudarán a crecer con confianza en el... una porquería. Son reglas de seguridad que hay que enseñarles a los niños.
Muy buenas.
Para que el mismo niño se cuide y no tenga que andar uno cuidándolos todo el tiempo, y usted, señora, pueda llegar al caso salir con su amante sin tener que andar cuidando que el chico no se rompa la crema. Por ejemplo, utilice perillas en las puertas que sean difíciles de abrir para los dedos pequeños. No entendí nada. En si general pone... hay que usar perilla. ¿A qué le llama perilla?
Al picaporte. La radio.
Picaporte. Hay que tener el picaporte en la puerta. ¿Usted cómo abre? Con un agujero.
No, pero tiene que ser...
El dedo,
no.
Así, a la criolla.
Tiene que ser grande, que un niño no puede agarrar.
¿Cómo que no la puede agarrar? Si tiene que poder, ¿cómo no va a poder? ¿Lo qué? ¿Lo tiene?
No,
¿tiene
porque la mano del niño es pequeña? Usted pone una sandía en el picaporte y el niño no la puede agarrar.
Y buenas tardes. Sí. ¿Tiene picaportes para mano chica?
Hay picaportes...
Mini picaportes serían.
El picaporte temático para los niños,
claro, para que el niño lo agarre con ganas.
Se utiliza caritas de animales, bichitos.
Ay, qué lindo,
la vaquita, sí, de San Antonio hecho,
claro,
picaporte.
Un peludo.
Claro.
Ay, ok,
el picaporte y se agarré el peludo. El niño.
Un puerco espín.
Un puerco espín también.
Si no quiere que entre a su cuarto, puerco espín.
Pero ¿cuál es la idea? ¿Que el niño pueda abrir o que no pueda abrir?
Por lo visto en su informe,
que no pueda abrir.
Que no pueda.
No,
o sea,
puede, que
¿para qué vino a ese negocio usted? ¿Para qué vino?
Yo tengo una llave y al niño lo encierro y la llave me la pongo en el bolsillo. Y yo solo manejo.
Pero eso no es seguridad, discúlpeme.
No, y eso es un desastre. Yo estoy acá en el negocio escuchando esto. La verdad que hace media hora estoy escuchando al señor.
Discúlpeme. Yo soy el dueño del negocio, ¿verdad?
La puerta está
bueno, qué bueno que se presente, porque la verdad que no sabía quién era.
Yo tampoco sabía quién
bueno,
era usted, señor.
Yo soy un cliente.
Este es un lugar de máxima seguridad. Me llama la atención que haya ingresado así como así.
Entré detrás del señor, muy pegado.
Justamente me llama la atención que si usted vende elementos de máxima seguridad, el propio negocio carezca de los mismos. Siendo que el señor acaba de ingresar como Pancho por su domicilio.
Yo entré cuando se levantó la barrera,
sí,
del peaje con la tarjeta magnética. Detrás del señor entre yo.
Bueno, evidentemente hay un código duplicado.
Ah, sí, sí.
Que ya lo revisaremos. No sé, bueno, ¿vienen juntos o ustedes...?
No, yo no, pensaba comprar después. Pero
yo nunca lo he visto en mi vida, señor.
Atiende tranquilo.
Señor?
No sé si no me vio.
Bien. Y segundo consejo. Enseña a los chicos mayorcitos, o menorazos.
Menorazos,
a mirar por la ventana. Hijo mío, sí, hoy te voy a enseñar a mirar por la ventana.
Pero papá, me tenés podrido, siempre lo mismo.
Con un poco de paciencia lo lograrás, hijo mío.
Quiero ir a jugar.
Ese cuadrángulo transparente,
sí, ¿qué?
En una de las paredes,
¿qué?
Le llamaremos ventana.
¡Ya lo sé!
Ventana.
20 veces,
¿ves? Lo que se ve a través de ese vidrio es él afuera.
Sí, ya lo sé, papá.
Ahora, tú debes mirar de tal modo que percibas lo de afuera. A eso se le llama mirar por la ventana. A ver, hazlo. Vamos, vamos, con confianza.
Ahí estoy.
Yo te sostengo. Primero te sostengo, después te largo. Mirá por la ventana.
Estoy mirando.
¿Viste algo?
Es lo mismo de siempre, la vereda, el árbol.
El hijo, auto que está... hoy has aprendido algo nuevo. Mirar por la ventana. Bien, dice... Mirar por la ventana o oh, mirilla.
¿Cómo?
O oh, mirilla, es una expresión. Como rayos, centellas, las barbas del profeta. O oh, mirilla.
O oh, mirilla.
Antes de abrir la puerta de Cali. Ah, mirar por la mirilla. Hijo mío, te enseñaré otra cosa.
Uy, pero qué día.
A mirar por la mirilla. Es primero, cierra un ojo, hijo.
Sí. Ya lo cerré.
Uno solo. Mm. Si no hay nada que hacer, quiere cerrar un ojo y se le cierran los dos.
Y que no se ve todavía.
Si hay una cosa que uno no puede hacer con los dos ojos cerrados, es mirar por la mirilla o ventana.
¿Abro el ojo ahora?
Sí. Es muy importante.
Sí.
Ahora, que si hay teléfono en casa, sepan manejarlo correctamente.
Enséñele.
Claro. Hijo.
Sí. Papá, estoy con la PlayStation.
Vale, nene, presta atención,
¿Ves esto que tengo en la mano? Esto negro que tengo en la mano.
¿Eso es un teléfono?
Es la mirilla. Use contraseñas. Ah, podemos usar contraseñas, hijo mío.
¿Y cómo qué?
Sirven para que los niños sepan si alguien que no es usted va a buscar a su hijo al club o a la escuela. Claro, porque si usted lo va a buscar a la escuela, por ejemplo,
sí,
y no tiene ninguna contraseña, entonces por ahí va.
Pero
otro,
si yo te conozco, papá.
Y su hijo por ahí no lo reconoce, vio cómo son los chicos descuidados.
Se olvida.
Ve que una para los chicos todos los mayores son iguales. Entonces va una persona a buscarlo.
¿Y qué, se va con otro padre?
En cambio, si usted le da la contraseña, el hijo le dice... usted le dice, soy tu padre y vengo a buscar.
Sí, momentito.
Momentito. Dice,
me pareces mi padre, pero no lo tengo confirmado.
Contraseña.
¿Cuál es la contraseña?
Y dice... aguantaremos el alba hasta llegar la alborada.
No es la contraseña, no, son mi padre.
Me olvidé, hijo mío.
Bueno, no me voy con vos.
A ver, ¿cómo sería? Ave de pico encorvado le tiene al robo afición.
No es la contraseña, no, no son mi padre, no me voy.
En la pampa legendaria donde relincha el peludo.
¡Papá!
Menos, un día vamos a tener un problema, hijo. Sí, sí. Porque tú eres
y porque
muy...
cambian las contraseñas todos los días.
Y bueno, y pero esa es la idea de una contraseña. Si uno no la cambia nunca, al cabo el mundo entero termina por saberla, hijo mío. Bien, dice... Ah, también, usted puede tener contraseña para tocar el timbre.
¿Cómo es? Pero ¿cómo?
Como
si
un morse, sí.
Claro, por ejemplo, usted toca... No, ese no parece un timbre. Este tampoco. Este menos. Todos parecen lo mismo.
La verdad que el departamento moderno que compraste...
Y usted toca. Y dice...
Ahí voy.
Mi padre, sí. Y por ahí... Ese es el de la Bonafide. A ver... Mi novio.
Qué largo eso, perdón.
Está muy bien la contraseña.
Sí, sí.
Ay, no, te puedo hacer una pregunta.
Cuando me tocan el timbre, yo ya sé quién es.
Papá, ¿te puedo hacer una contraseña? Sí, una pregunta, perdón.
Sí, hijo.
Con respecto a la contraseña, es la pregunta.
¿Qué?
¿Quién le va a preguntar de la contraseña?
Voy a preguntar de la contraseña.
¿Va a llevar un picaporte o no? Porque si
sí,
no...
Un momento, estoy hablando con el señor que nunca lo había visto, pero era mi hijo.
Yo sé muy bien la contraseña que usas para tocar el timbre. Pero es tu casa, ¿para qué tocas el timbre? ¿Por qué no traes con la llave?
Justamente, hijo, para que tú te acostumbres...
Bueno.
a tomar recaudos.
Muy bien.
¿Tomando mate, hijo?
Y que me preparé mate porque vine del colegio con hambre.
Ten mucho cuidado de no correr con el mate en la mano y mucho menos en la boca.
Bueno, y...
podrías tropezar y atravesarte la nuca con la bombilla.
¿Cómo?
No olvides que soy el autor de... Consejo pa' un hijo gaucho. Cruce con luz roja cuando vea una avenida. No tome el insecticida. No use más las hinchas flojas. A la noche, cuando afloja.
Qué lindo los consejos del padre Gaucho.
El consejo buenísimo Gaucho, sí, sí.
¿Sabes que me conmueve la relación que usted tiene con su hijo?
Ah, a mí también me conmueve.
A mí no me conmueve, porque yo entré al negocio con mi padre y él me desconoció.
Porque no me habías dicho la contraseña, hijo.
Venimos juntos en el auto. Vos bajás para
entrar. Cuida. Tu papá vino acá para cuidarte.
Para cuidarte, que te voy a matar.
Bajamos juntos del auto. Entramos al negocio y dentro del negocio no me conoce.
Si hay enfermos, alérgicos o diabéticos en la familia, hágalo saber a los chicos. Hijo,
¿qué? Todo en el mismo día le va a enseñar.
En nuestra familia hay alérgicos.
Alérgicos a los niños.
Pero... Informe a sus hijos de las funciones que cumplen los bomberos. Hijo mío.
Ay, papá, estoy jugando con la PlayStation.
Hoy es un día muy importante.
Hoy es un día muy importante.
Ya me hiciste mirar por la ventana, ¿qué más?
¿Ves esto que tengo en la mano?
Sí, que es un teléfono.
No, en la otra. Es una manguera.
Sí.
Y los bomberos utilizan este teléfono, esta manguera.
La manguera.
Para apagar los mismos.
¿Qué mismos?
Ah, los incendios.
Bueno.
Creí que había dicho incendios antes. Entonces digo los mismos. ¿Comprendes, hijo?
Sí.
Cuando uno dijo una palabra antes y la dice después, hay que decir los mismos.
¿Quiénes son los bomberos?
¿Lo que los pasa... mismos, hijo? Por ejemplo,
a ver,
en la selva impera la ley de la misma.
Muy bien, la ley de la selva.
Ah, está, para no repetir. Claro. Bien, pero vamos a seguir. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Nos va a atender o no?
Y sí, señor, estaba esperando que termine de enseñarle a su hijo.
¿Qué tiene para la seguridad del niño o de los niños?
Sí.
Bueno, no sé si el niño, la edad que tiene, pero nosotros tenemos...
Yo tengo 12 años, ¿por qué? ¿Cuál es el problema?
Escúcheme, ¿usted va a permitir que su hijo me hable así?
Sí, yo estaba por darle la vuelta, por darle vuelta a la cara.
¿Qué me va a enseñar? ¿Dónde están los bomberos?
De un moquete, pero tengo las manos ocupadas. Tengo una manguera en una mano y el tubo del teléfono en otra.
Hace media hora que estamos acá, papá.
Nene, por favor, ¿podés escuchar lo que estamos a decir?
Momento, ¿eh?
Momentito, ¿eh?
Hace falta límites a su hijo, discúlpeme.
Bueno, ¿tiene?
Mire, precisamente le iba a ofrecer cierta barrera.
Ajá, que muy son... interesante, como un corralito.
Exacto, redecillas para que el niño no caiga por el balcón. No sé si usted vive en un...
No, no vivo en planta baja, pero bueno, tampoco me gustaría que cayera por el balcón.
Puede ponerlo en las ventanas o en lugares de peligro. Entonces
claro,
el niño puede jugar libremente.
¿Esa es la redecilla?
Jugar.
¿Dónde está la redecilla?
Sí, es esta, señor.
Me llega a la rodilla.
Claro, está un poco crecido.
De 12 años tengo.
No, ese es el modelo pequeño. Yo le puedo hacer una redecilla del tamaño que usted quiera.
Queda como enjaulado el niño, vamos a decir la palabra.
Sí, pero de redecilla.
Yo siempre tuve la idea de comprarte una jaula, hijo. Bueno, para que vos tuvieras tu independencia, sí, tu territorio.
Es lo que te estoy pidiendo desde siempre.
Claro, y al mismo tiempo nosotros, tu señora madre y este que está hablando...
Sí, ¿que quién sos?
Yo.
Contraseña.
Dije este que está hablando para no decir yo.
El mismo.
Contraseña, ¿puede una gota de lodo sobre un diamante caer?
Papá.
Bien, ponete en una jaula, vas a estar mejor vos y vamos a estar mejor nosotros. Va a haber una independencia.
¿Yo puedo hacer lo que quiero?
Dentro de los límites de la jaula.
¿Puedo hacer la mía?
La misma.
Sí, en la redecilla.
¿Usted qué, usted qué habla? ¿Qué, no. ¿Qué se mete? ¿Qué redecilla?
La redecilla.
Estamos hablando de la jaula.
En la jaula, sí. Pero que puede estar hecha de redecilla, ¿verdad? Para que el niño
sí,
crezca.
Para que el niño
ese
tenga
desarrollo.
Una especie de ilusión de libertad como todos tenemos, ¿no?
Pero usted le tiene que ir agrandando esta jaula.
Ah, hasta que llegue un momento.
Para ir incorporando el mundo.
Claro.
¿Comprende?
A un metro por año, ponele.
Puede ser.
Bueno, y así que vas a estar mucho mejor con
bueno,
con tu tus pequeñas cosas, ¿cierto?
Ay, ¿cuáles son los modelos? ¿Hay o es la misma jaula?
No, no, tiene, bueno, jaulita...
¿Está la de Dragon Ball? ¿La jaula de Dragon Ball?
No, de verdad, ¿qué dices, un nene? Discúlpeme.
A él le gustan todas las cosas de moda.
Está la jaula de Naruto.
¿Le gusta lo de moda?
La jaula de Naruto.
Naruto, papá, Naruto.
¿Qué es Naruto, nene?
Está la jaula de Ben 10.
Sí, la de Ben 10 la tenemos.
Bueno, esa quiero.
Son modelos, modelos, ¿cierto? Bien, ¿tiene alarma la jaula? A mí me gustaría.
Porque sí, tiene
sensor.
Porque
yo estoy durmiendo y suena la alarma como que él se está queriendo escapar. Estoy tranquilamente, yo me levanto y lo muelo a cinturón.
¡Papá!
Bueno, señor. Ya.
Para que vea, ¿no es cierto que la responsabilidad es lo principal en todo esto?
Nosotros le damos...
La responsabilidad del enjaulado para mí es decisiva.
Nosotros con cada jaula estamos entregando un kit de sensores. Usted los coloca donde quiere, dentro de la jaula,
sensores
fuera.
Sensores catón.
Sensores que marcan, digamos, suena la alarma si... alguna proximidad de X centímetros.
¿Puede salir un poco, nene?
Sí, yo me retiro.
Anda a jugar un ratito.
Momentito.
Ahí,
usted no me hable.
No me diga momentito.
No lo conozco.
Para que te ato un poco acá, para que no te escapes tampoco. Pero salí a la puerta para que no...
Sí, a vos te hago caso. Pero el señor
no,
este... que
tú
no
debes hacerme caso a mí, oh hijo.
Bueno, muy
porque
bien.
¿Sabes quién soy?
Sospecho que mi padre, pero no lo tengo confirmado.
A la hora que a la tarde le aparecen ojeras.
Papá.
Bien. Y...
bueno, me voy, me voy.
Mire, yo quería... ya me tienen podrido.
Sí.
Me voy a ir ahora. Hasta ahora me quedé. Escuché la primera parte. Cuidado lo que están hablando. Ahora me voy.
¿Se fue?
Ya me fui.
Ahí se fue.
¿No hay unos sensores que yo le pueda implantar en el cuerpo humano? Porque así lo tengo controlado y sé dónde va.
Ah, usted dice para hacer un seguimiento.
Claro, como el...
un GPS le puedo vender.
Eso, como que siempre a ti, y yo lo tenga...
Sí,
lo
le marca la calle, la hora...
Y que incluso cuando él se dispone a hacer ciertos actos inconvenientes que yo voy a registrar, lo paralice. Por ejemplo, va a entrar en un boliche...
y queda ahí congelado.
Queda ahí congelado, y yo lo voy a retirar.
Sí, yo creo que este aparato le va a servir.
Para que lo voy a buscar, me parece que está hablando por teléfono en la puerta. ¿Sí?
Sí, papá estaba acá aburrido. La verdad que me dejaste un montón de tiempo.
¿Con quién hablabas por teléfono?
¿Con qué teléfono?
Eso, ¿con qué teléfono? Estabas hablando por teléfono, quiere decir
no
que
tengo tenés... ningún teléfono, papá.
Me parece que este niño tiene un celular escondido.
No tengo un celular escondido, si querés revisarme.
De enseñarle lo que es un
yo
teléfono.
Yo le enseñé lo que era un teléfono, termino de enseñárselo y ya se abusan.
¿Cómo voy a tener un teléfono? No tengo nada.
Vamos, dejá de sacar el celular, vamos.
Esto que...
Bueno, el señor te va a implantar acá, en el cuerpecillo.
Unos Ben 10.
En el cuerpecillo te va a implantar unos pequeños artefactos metálicos. Te va a doler un poco.
Un poquito.
Puede ser que te desmayes, hijo de mi alma.
Ah, bien, pero me quiero ir, papá.
No lo asustes. Eso me permitirá a mí tenerte bajo el más estricto control, hijo.
No asustes, nene.
No me gusta todo lo que están tramando.
No, es un juego, es un juego de tu papá.
Es un juego, es un juego.
Y es para cuidarte.
Bueno, listo, a ver a quién le implantan el...
Bueno, ¿dónde ponemos el primero?
Si es para mi bien, me someto.
Sí, sí, es para tu bien, hijo. Espera un poquito.
A ver esas orejitas.
A ver.
A ver la orejita de Dumbo.
Un momentito, quiero hablar un segundo con el señor, papá.
Bueno, voy a la puerta.
Bueno, pasa nomás. Vení, nene, ¿qué pasa?
Escúchame, yo tengo una navaja.
No me había ido nada. No me había ido nada.
Papá, ¿qué haces acá?
Todavía no me había ido.
¿Y por qué no avisas cuando te vas?
Ahora me voy recién.
Estás seguro que era su padre, ¿no?
Me fui.
Listo, ya se fue. Tengo una navaja de bolsillo, te la voy a poner en el cuello.
Escúchame, nene, vos sos un delincuente.
No, no soy un delincuente. Si me hace doler, te la clavo.
Escuchame una cosa, pibe. Tu viejo te quiere liquidar, ¿no te das cuenta?
No es mi viejo. Dijo mal la contraseña toda la tarde.
Hagamos una cosa, mira. Te propongo un trato. Veo que sos un pibe avispado.
Estoy despierto, sí.
¿Y tu viejo? No sé, ¿quién es ese señor?
Me mantiene. Bueno.
Es un poco zombie, ¿no?
Sí, la verdad es que de lo más quedadito que vi.
Ahora cuando vuelva, hacemos...
La idea, ¿sabes cuál es? Vamos y vamos, sacale la mayor cantidad de plata posible.
¿Es de fortuna? ¿Es un hombre de fortuna?
No, más o menos, pero sacale lo que puedas.
Bien.
Voy a entrar.
No, adelante, vaya. Adelante, venga.
Ay, papá, volviste.
Ah, mire, sí. Por acá.
Me pareció escuchar que alguien decía que soy un poco zombie.
Papi, me explicó bien cómo iba a hacer todo, me tranquilizó y me voy a someter al tratamiento.
Ah, bueno.
Es más, ya le puse dos chips mientras usted no estaba.
Mm-hmm. Ay, qué lástima. Yo quiero estar cada vez que quiero estar.
Bueno, hasta ahí no sé si ya le voy facturando esto o continuamos con el tratamiento y lo abona todo junto.
Yo abono lo que sea.
Bueno, si quiere ir abonando esto, puede ir a hacer aquí el cheque, son 30,000 pesos. Y ahora le voy a poner el resto de los...
¿30,000 pesos, papá? Sí. Pero es importado.
Son dos, ¿eh?
Son importados.
Son dos. Dos y está en promoción.
O sea, entre 50.
Está en promoción, sí, porque en verdad uno...
Bueno, sí lo hace. 1, 2, 3, 4.
Dale, papá, pagá.
Trajo cambio.
30,000 son. ¿Qué le estás dando? 500 pesos le estás dando. 30,000.
A ver si tengo billetes de 10,000. 10,000, 20,000, 30,000, 40,000.
Ahí está, ahí va.
40,001, 40,002. 50,000.
50,000
eran 60,000,
sí, eran 30,000.
Sí, ya, pero bueno, está bien, le pongo otro dos.
Bueno,
no,
lo voy a probar.
Muy bien, papá. ¿Le pagaste todo o falta pagar?
No, me parece que
faltaban 5,000.
No, 10,000 faltaban.
10,000 faltaban, papi, 10, eran 70,000.
10,000, ¿lo va a llevar también con la redecilla?
Sí, envuélveme
la redecilla. Ah, bueno, no, la redecilla, si se la envío a domicilio, son 107,000.
107,000 pesos, papi.
107,000.
Dale, pagá.
107,000.
Un billete de 107,000.
¿Esto es del Banco Central?
Sí.
Y en la cara de Fangio.
Bueno, muy bien. Que sean felices. Los felicito, son una linda familia.
Bueno, muy bien. Permiso, yo me voy a retirar.
¿Los dos?
Sí. Ah, sí, me lo olvidaba. Bueno, hijo...
¿Me permitís un segundito con el señor que quiero decir?
Sí, yo ya me retiro.
Le quiero hacer una pregunta.
¿A dónde
me retiro. Me voy a escuchar las noticias.
Sí.
Pero si ustedes quieren decirle algo...
Sí, yo le quiero decir algo al señor, pero porque él me colocó...
Estoy controlando con el equipo que me
colocó. Sí.
167,000 pesos.
Sí. Dame los 167,000 pesos, te clavo la navaja.
¿Está loco, pibe? ¿Pero qué te
pasa? Escuchame, ¿qué te crees? Yo vivo, hice todo el trabajo yo. Me hice... Hace 10 años que me hago el hijo de este.
¿Pero sabes?
Dame la guita.
El esfuerzo que me llevó a montar este negocio.
Vamos, larga.
¿Vos te acuerdas?
Pero me dejás pelado, flaco, pará.
Ya sos pelado, dame la dinero.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 9 grados 7 décimas la temperatura actual. Alemania invitó a Argentina a participar de la reunión extraordinaria del G20. Fue a través de una carta que la canciller Angela Merkel le envió a Cristina Kirchner. La presidenta designó al embajador argentino en Norteamérica, Héctor Timmermann, para que represente al gobierno. El encuentro se desarrollará hoy en Berlín. Continúan buscando las cajas negras del vuelo 447, pues un submarino nuclear recorre las aguas del Océano Atlántico. La decisión fue tomada por el gobierno francés. Los investigadores no tienen mucha esperanza de hallarlas. Según los especialistas, se encontrarían a una profundidad de hasta 4.000 metros. Los presos de Guantánamo serán alojados en Palau. Se trata de una isla del Océano Pacífico. Los 17 presos estarán temporalmente en el lugar. Autoridades de la República señalaron que la decisión no implica ningún riesgo. Brasil reduce sus tasas. La decisión del gobierno es histórica. El Banco Central bajó los tipos de referencia a 9,25%. En Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados 7 décimas 83, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
We'll be right back.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Doctor, me duele acá.
Está muy bien.
Nuestra habitual sección destinada a la salud en general. A evitar gastos inútiles en médicos, prepagas y sanatorios, ya que con un buen consejo...
Medicina preventiva.
Medicina
no
preventiva y casera, fácil, nada de... de médicos, nada de todo lo profesional que es tan caro.
Escúcheme, en la antigüedad los primates...
Claro, morían como moscas.
Sí, a los 12 años se morían.
Bueno, señora, dice, si sufre de dolores de cabeza con frecuencia...
Migrañas.
Sí, visite a su oftalmólogo.
Sí.
Muchas veces la iluminación deficiente del lugar donde se trabaja es culpable de estos malestares. Por ejemplo, el que trabaja de ladrón a la noche, que se esconde...
Nunca tiene una iluminación propicia.
Nunca. Y a la larga empiezan a no ver. Es más, la policía suele sentarse en los consultorios de los oftalmólogos. Y empieza a investigar a todos aquellos que vienen y dicen, no veo.
Me duele la cabeza todo el día.
Me duele la cabeza, ve usted chorro, le dice. Y lo mandan 25 años a Ushuaia.
¿No es un poco apresurado?
Bueno, señor, pero nosotros trabajamos así.
Sí, sí, señor, pero tiene derecho a un juicio justo.
Hay una conexión causal entre la poca vista y el choreo.
No me parece.
Así que a todos los clientes de los oftalmólogos en cana directamente, ¿qué tanto ha investigado?
Ahora, discúlpeme, ¿su compañero a juzgar por los lentes que lleva?
Sí. Se ha comido unos...
En cualquier momento va preso.
Yo no soy compañero del señor.
Vivimos juntos, pero...
Vivimos juntos, pero por una cuestión de que estamos compartiendo la pensión.
Los veía así, uno al lado del otro.
No tiene nada que ver. Y por más que nos vea con la toalla en la cintura, es por una coincidencia en los baños. Coincido que...
Bueno, no,
nosotros tenemos un oftalmólogo que tiene un consultorio tan pequeño que todos ven bien.
Sí. Le prácticamente el consultorio de un metro y medio por un metro y medio.
Claro, usted sienta tan cerca que todos aciertan.
Las letras las ven todos.
Y salen viendo bien. Pero para mí la vista es uno de los sentidos más importantes, uno de los cinco más importantes.
Sí.
Es muy importante hacerse un fondo de ojo.
Sí. Ah, buenas tardes. Tenemos aquí al doctor José María Coso, que es oftalmólogo y al mismo tiempo oculista. ¿Qué nos puede decir, doctor Coso, acerca de lo que acaba de decir usted mismo?
Yo le puedo decir que con este aparato le puedo ver hasta el fondo del ojo.
¿Qué es el fondo de ojo? Explíquele aquí a la gente.
Al final del ojo.
¿Dónde termina el ojo? Claro, y empieza
y
el
¿para
más
qué
allá?
Sirve? Pues yo he oído hablar mucho del fondo de ojos.
El fondo
y nada más.
El ojo,
yo como si hubiera como si sobreviniera una enumeración y conozco uno solo. El fondo de ojo.
¿Usted vio un proyector? ¿El proyector de cine?
Sí.
Que pasa la película.
Sí.
El ojo es al revés.
¿Cómo es al revés?
Es una película que entra en el proyector.
No me diga.
Claro. Y el ojo es un pequeño balón.
¿Perdón?
Una pequeña pelotita, el ojo.
Dicho con la toalla en la cintura, no es muy serio todo.
El ojo es una pequeña pelotita en donde en el fondo del ojo que está la pantallita, al revés de la pantallita.
Y estoy revisándote eso.
Claro,
fondo,
si está sucia la pantalla que hay atrás, usted
ve todo. Una realidad desleída y desteñida.
Absolutamente. Ah. Y además, es un
atención, periodo. Amigas.
Usted sabe que todos nosotros, usted. Todos los seres
humanos.
Sí, ya está,
cuando dijo todos ya interpreté.
Todos, usted y usted también, vemos al revés.
Atención, vemos al revés. un nuevo programa en el firmamento estelar de esta emisora. Vemos al revés.
¿Pero cómo puede ser? Yo lo estoy viendo a usted, veo que tiene los pies en el piso. ¿Esto cómo? ¿Esto es verdad o tiene los pies arriba?
Su cerebro ordena para su comodidad perceptual. Me pone cabeza para arriba, pero usted me ve cabeza para abajo.
Yo lo veo cabeza para abajo, pero el cerebro es astuto. Dice, no, me conviene cabeza para arriba,
cabeza
porque
para
si
arriba.
No... Hay toda una confusión incluso en el idioma, en lo referencial, que sería espantosa. Dice el cerebro con astucia, ¿no?
Exactamente. El cerebro ordena todo lo que vemos.
Parece
que dice...
mentira lo que es un ser humano, ¿eh?
Ah, no, yo sí. Lo que quería ver, que justamente estaba haciendo acá la cola del consultorio con usted.
Sí.
¿Quiere ir a cambiarse o va a seguir?
Es que estamos, venimos con las ojotas, estamos mirando.
Ya que estoy, lo voy a consultar. Mire, a mí me gusta, para divertir a mi novia, mi novia no me quiere mucho en realidad.
No lo quiere nada, diría no, yo, claro. Por lo que vi.
Y entonces yo trato de divertirla, de hacerle chistes, bromas. Y una broma que un poco de gracia le hace es cuando yo me pongo bizco.
Ah, sí.
Pongo así, me pongo bizco. O
a
si
ver, no... a ver.
Ahí está, ¿ves? Tiene gracia.
Muy gracioso.
Pero bueno, la vez pasada estaba haciendo ese chiste y había mucho viento. Y me agarró un aire y mira cómo quedaron los ojos, me quedé bizco. Y peor todavía, después ella exige que yo le demuestre mi amor poniendo los ojos para adentro.
Me parece que no quiere que la mire.
No, ella me dice, ay, dice, poneme los ojos para adentro, dice, como si me amaras mucho. Le digo, yo te amo mucho. No parece, me dice la mina, rascándose contra el placar.
Para mí son prácticas...
¿Qué dice eso?
Son prácticas peligrosísimas, que él no tiene que concederle todos los deseos, porque un día la novia le va a pedir cualquier otra cosa, claro. Y ella va a hacer.
Bueno, en este mismo caso, ya me pidió algo que es totalmente pésimo para la salud. Porque se me dieron vuelta los ojos para adentro.
Ay, qué feo.
Y entré en un estado de introspección lisa y llana. Ya que me estoy mirando para adentro y veo el adentro.
Es horrible.
No veo el afuera. En este momento no lo estoy viendo a usted, sino que me veo yo mismo verlo.
Pero ve su interior, se conecta con
veo
su interior.
Veo mi interior, pero en mi interior también está la referencia exterior. Está en mi fondo de ojos. Uh-huh. En mi fondo de ojos está usted. Pero yo no lo miro a usted. Miro la imagen que de usted tiene mi cerebro.
Uh-huh. ¿Y cómo se
le van
ve?
A caer las monedas. Porque aquí sí que yo lo veo patas para arriba.
Ah, ¿vio que le dije?
Sí, sí.
Ahí se ve todo al revés.
Mire, yo le voy a contar lo que pasó a un muchacho, porque la vista...
No, sí, pero...
No es un juguete.
No es un juguete y el señor hace cosas que ya, yo la verdad que... Un día va a salir algo mal. Porque si bien el ojo debe tener un eje donde gira, eso se puede trabar, es un mecanismo que no es perfecto.
No, señor, hay un nervio óptico.
Bueno.
No importa, pero... tiene. Perdón, ¿el ojo cómo gira?
El
¿dónde
ojo...
está el eje? ¿Es un eje vertical, horizontal o los dos?
No, horizontales.
¿Es así, como dos pinches para afuera?
¿Es como un bolillero?
Claro, pero para afuera. No se ríe que fui a la universidad para opinar así. Y tiene dos ejes para afuera, digámosle. Con una pelotita en la punta.
Sí. Extraordinario todo lo que usted nos está diciendo.
Sí.
Nos abre un mundo.
No, pero te dije, vengame.
De descubrimientos científicos que permanecían.
Tenemos que consultar a un profesional, te dije.
Y gira,
no por uno cualquiera que te dice cualquier cosa. No. Señor, con palabras absolutamente académicas. Son como dos pelotitas con dos pinchecitos. Un momento, ¿eh?
Y que tienen la movilidad, vio de
permítame que le bese las manos, doctor Coso.
¿Vio la movilidad de las cabecitas de esos tigres o perritos que ponen en los taxis arriba o en los colectivos? Que
Ya no se usa, hay que salir más seguido. Ya no se usa tanto.
Bueno, así está sostenido el ojo. Pero si usted está dele que dele con el con el dedo, que se lo da vuelta.
No hay que tocárselo, ¿no?
No, ¿cómo no, va a tocar el dedo? No, se puede refregar. Todo. Hay gente que se da vuelta los párpados, digo que se aprieta.
También así. Para hacer un chiste a para la novia, chiste. Porque ven que la novia ya está enamorada de otro. Y mientras se está yendo la novia, por ahí la novia dice, me voy con otro. Pará, pará, la corren hasta la puerta. Y mirá, mirá, dice. Y la novia dice, bueno, me quedo, pero 2 horas.
Aparte hay un tema que es muy serio, que es el de todo lo que es el aceitamiento del ojo para que funcione bien.
Ah, muy bien, señor. Las lágrimas, señor.
Las lágrimas que recién decíamos que denotan tristeza, engrasa los ojos.
Sí.
Porque no engraso los ojos, me llaman abanderado.
La lágrima es salud.
Gracias. Sí. De manera entonces que, fíjese, la naturaleza es sabia, porque nos proporciona tristeza. Y nosotros pensamos, ¿para qué tanta tristeza? ¿Por qué Dios nos ha hecho tan tristes, tan desgraciados?
No.
Para aceitar los ojos.
Muy bien.
Para aceitar los ojos. ¿Por qué lloran? Una madre se cae, ¡ay, que mis hijos me hacen llorar! Sí, pero mirá cómo te giran los ojos.
Lavado y engrase.
Claro.
Pero cuidado, sí. Porque hay personas que son secas de lágrima.
Son muy felices o insensibles.
Entonces tienen
seca
que...
Seca como pastel de polaco.
Tienen que ir a comprar lágrimas a la farmacia.
Sí, señor.
Que se venden en una...
Se venden, yo he comprado. Lágrimas Halcón se llaman.
Exactamente.
La fábrica Alfredo Halcón.
Son las que juntan el teatro.
Juntan el teatro. Esther Goris, yo lo he contado acá varias veces, se compró en Inglaterra una máquina de llorar. Ajá. Un llorador.
¿Pero cómo? ¿Es verdad esto?
Sí.
¿Que una casa electrodoméstico?
Un llorador es para actores. Lo venden ahí en Londres, cerca del Drury Lane. Bueno, entonces vos te pones unas gomitas chiquitas como venitas, se van disimulando y vienen acá los ojos, ¿no?
Sí,
y ¿qué? El actor tiene en el bolsillo 2 pulsadores de goma.
La pipeta.
Claro, y una sonda que va
por... ¿Cómo?
Tiene una sonda que va por dentro de la ropa.
Sí, por dentro de la ropa, se la disimula y el tipo mete la mano en el bolsillo, aprieta un poco así y le empiezan a salir unos lagrimones y la gente se mueve, oh, mirá cómo llora, dice. Y es por eso que Esther Goris es la persona que mejor llora.
Y sí, bueno, pero...
En el teatro, las 3-4 primeras filas, oh, que tienen que agachar cuando ven que ya cuando se empieza a poner mal la cosa para el personaje de Esther Goris,
se tiran al cuerpo a tierra.
La gente agarra el diario, empiezan así.
Hay que sacar fila 4 para atrás.
Sí, sí, sí.
Pero
el llorador se llama.
Sí. El llorador, ahora para ponerse el llorador la gomita de en los ojos, hay que ponerla bien, porque si se le desliza y la lágrima le sale de la nariz.
Esther Goris se la hizo poner por adentro.
Ah.
Mira qué
pero
bien.
Es que se la instaló adentro.
Sí, 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 sí. Fue al dentista y se hizo perforar.
Ah, pero por favor.
La bomita, qué sé yo, y pues si no se nota. Dijo, se nota.
Ahora, ¿y cómo? ¿Y tiene que cargar el llorador? Porque
lo
la
tiene
lágrima...
que cargar. Cada vez que termina una escena, le cargan el llorador. Hay un tipo que trabaja para ella que es el que le carga los lloradores.
¿Y se agota muy rápido o cuánto puede durar un llorador cargado?
Depende del estilo interpretativo que uno
tenga. Claro,
si uno es austero, uh-huh. Tiene un estilo así más bien seco, cuidado, más bien cinematográfico que teatral, bueno, entonces...
¿Y le parece
que así son las cosas? Está bien, está bien. En cambio, sí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces empieza...
¡Ay, llora!
Se mete la mano en los bolsillos.
Claro, y se mete... ¡No, no! Se...
En el teatro es más ampuloso todo.
Sí, sí, en el teatro más, sí, declamatorio.
Hay que hacer ruido con los pies.
Sí, sí. ¡No, no, no! Dice... ¡Santo!
Se va a caer del escenario si sigue tan ampulosamente.
A mí me gusta más el estilo austero, ¿no? Sí, plan, bueno, estamos hablando de una mala noticia. La situación es dar una mala noticia.
Quiero decirte algo, Rubén. Algo muy desgraciado. El auto que me prestaste lo choqué. Un guardabarro nada más. Bueno, no es nada, se arregla.
Exageración. Sobreactúa. Bien, y ese es el lloradero, ¿no? De Estergoli.
Mire cómo yo estoy acá haciendo la cola, viene con el señor.
Sí. No tiene frío, ¿no?
No, que voy a tener frío. Mire cómo tengo los ojos.
¿Esos son ojos?
Es un problema que arrancó con una sinusitis.
Y se le fue para arriba.
Conjuntivitis, se me transformó los ojos en compota, empezó a segregar este líquido.
Sí, ese líquido que le sale de los ojos.
Ay, es una cosa que no para.
¿Qué viene a hacer? Porque no sé, parece...
Pero parece, sí, un bañado de azúcar impalpable.
Bueno, como... Sí, parece como...
Y ahora cada...
Están derretidos.
Cada vez que me levanto me encuentro con este panorama. Me miro el espejo y miro cómo tengo los ojos. Parecen...
Qué asco, ¿no?
Pero eso... ¿Eso es la gaña? Discúlpeme la pregunta.
Son de gañas. O
sea, por el tamaño me dijeron que no.
Pareciera que no, pero... Casi que...
Parece... Tenga cuidado porque la legaña fluye líquida y deviene piedra. Sí. Se petrifica.
Si la legaña es lo no llorado. Lo no llorado...
Yo se te hace piedra, ¿no?
Se te hace
a mí
piedra.
Me lo dijo Rolón. Que si, eso lo saben mejor los psicólogos, dice... Llore, me dijo. Yo con voz llena de aires. Llore, me dijo. Porque lo no llorado, dijo mientras buscaba una media que la tenía perdida dentro del zapato. Dice, lo no llorado se petrifica. Esas piedras que usted llama legañas son dolores no expresos.
Tengo que estar con los anteojos puestos todo el día.
¿Por eso llora?
Y pero claro, pero tengo... Sí. Eso me da vergüenza, ya me siento acomplejado.
Y discúlpeme, ¿no? Yo no tengo nada que ver acá, soy un cliente.
No, pero
señor,
opine porque lo hacemos entre todos.
Aquí él tiene un consultorio que es así, abierto.
Es democrático.
Oculista de grupo hacemos. Oculismo oculismo de grupo.
Exactamente.
Esto es un grupo... ocular, una cosa o la otra.
Y ando con los ojos así, anteojos negros.
Pero digo, pero, cuando usted está en una situación amorosa, ¿no es cierto? Su,
con estos ojos,
su mujer,
¿le parece?
Claro, bueno, eso es lo que le quería preguntar.
Parece que tuviera dos
hombres. Su novia le dice, mírame a los ojos, qué sé yo. Y usted no nota el asco liso y llano reflejado en el rostro de esa pobre mujer.
Yo cuando la cosa se empieza a poner romántica me pongo los anteojos negros. Digo, a partir de ahora seguimos.
Y... Mire, yo no quiero alarmarlo. Pero un amigo mío tenía conjuntivitis.
Conjuntivitis.
¿No es cierto? Conjuntivitis.
Es lo peor que te puede pasar.
Pero la tenía muy, muy pegajosa, muy adhesiva.
Sí, sí, sí.
Muy implacable. Entonces, a uno se le pegan los ojos a la mañana. Bueno, basta con hacer así.
Un poco de agua por ahí.
Le hago un dedo. Uno le hace una advertencia al hijo y ya se le despegó. Sí. Pero a este muchacho le dio muy, tenía muy fuerte. Este,
sí, sí, porque a veces
líquido.
Se adhiere de tal manera que.
Bueno, se le adhirió. ¡Oh! El tipo al principio dijo, bueno, ahora voy al baño, le paso un poco de agua caliente y ya está.
No. Aflojaba, ¿no?
Aflojaba.
No.
Y lo operó el señor.
Así es. Sí, sí.
Vino aquí completamente los párpados y dice, opéreme.
Pero escúcheme, pero ¿y cómo?
Y le tuvieron que hacer un tajo lo abrió todavía, el tajo se lo hizo
por abajo.
Un poco por abajo, ¿no es cierto?
¿Y cómo? Y le quedó
y queda siempre como mirando para arriba.
Y abrimos un nuevo párpado.
Pero... Entonces le creamos un
calculó
nuevo...
Calculó mal el señor.
Pero ¿cómo? Y le abre el ojo a partir de abajo, ¿no? Claro, no le abre de la mitad.
Sí, señor.
Claro.
Se le hizo abajo.
Pero le vamos tirando el ojo.
El tipo abrió el ojo y estaba lo blanco. Dijo esto, yo estaba... Me di cuenta que algo andaba mal cuando dijo,
Me parece que yo lo conozco a tu amigo.
Es uno que anda así, parece que mirara para arriba.
El camello.
Sí.
Le quedó todo pestañudo, le quedó todo el párpado.
Sí, sí. Le dicen tragamonedas también.
Pero ahora... Es que las pestañas le nacen en medio del párpado. Como un bigote.
Pero ojo que no te das cuenta, te tenés que acercar para...
A todo te tenés que acercar,
sí.
Vivo.
Si no, no lo ves,
No, bueno, yo lo que tengo es este reflujo, por decir de alguna manera, de líquido.
No, por eso acá te lo sacamos seguro.
Que es una cosa que yo ando con pañuelos todo el día. Miren los bolsillos.
Sí, yo dije, ¿qué tendrá que tener bolsillos?
Los pañuelos.
¿Usted usa pañuelo descartable o el clásico?
No, el clásico pañuelo.
Pañuelo...
A la antigua me gusta.
Sí, señor. Por ahí a uno le invitan una peña folclórica.
Sí.
Y viene de bailar una samba que va a bailar con un carilina.
No.
Saca el clásico pañuelo. Momento, que le voy a pegar una estirada. Está un poco acartonado.
Claro. No es muy higiénico, discúlpeme.
No, higiénico no es, pero ese de...
Porque
conforme a la etiqueta.
Con la sinusitis y las lagañas, que usted dice,
bueno.
Ese pañuelo...
Sí, ese pañuelo pesa como 30 kilos.
Está más cerca del reino mineral que de otra cosa.
Bueno, ¿cómo me puedo sacar esta lagaña?
Bueno, lo vamos a esculpir.
¿Por qué no le hace lo que hizo aquel muchacho que le dejó los ojos?
Déjeme los ojos, sí, porque lo necesito para seguir.
Déjeselo de a uno. Déjele uno, el señor se lo lava.
Le hace uno abajo.
Y al otro día viene y le deja el otro.
Igual yo creo que le voy a aplicar el ojo ya encima de las lagañas, porque... No vamos a poder
abrir
toda la cavidad ocular.
¿Qué me va a poner el ojo externamente?
Se adhiere bien, ¿no es cierto?
Y más si usted tiene abajo, le digo, ¿no?
Sí.
Si usted tiene todo ese
no, que segrega todo el tiempo. Añoso, segrega
el ojo
todo.
Queda pegado y no se le sale más, ¿eh? Que siempre es un peligro que se te salga el ojo. Un poco por la curiosidad que uno tiene, cuando se uno abriendo los ojos. Como un pajuerano.
Bueno, pero no hay consecuencia. Esta operación sale
le
bien.
No, al aire libre.
Sale bien.
Y ojo que el ojo. ¡Epa!
Es gracioso, ¿no?
Ojo que el ojo es noble.
Sí.
Bueno,
el ojo sigue viendo. ¿A usted se lo sacan el ojo? El ojo sigue viendo.
Sí.
¿Pero cómo puede
es
ser?
Extraordinario. ¿Qué le pasó a aquel muchacho que se le había salido un ojo?
Sí.
Estaba...
¿A dónde se cayó? ¿En qué esquina era?
No, era un tumulto, un festejo de un campeonato de fútbol. Saltó, vio como saltó. En un salto se le escapó el ojo, había una muchedumbre. No, ni supo dónde fue a parar el ojo. Y entonces vino acá y el señor dijo, a ver, dice, tápese el ojo que tiene.
Sí.
Tapó el ojo que tiene. Y si ahora qué ve... Uy, se ve una calle.
Claro.
Estaba viendo el ojo.
Claro, sigue.
Y dice, mire bien, decía el señor.
Sí.
Por ahí dice, café Tortoni.
Se fue de la cancha el ojo, así.
Y
lo fueron a buscar ahí.
Fueron a buscar a Tortoni, el tipo empezó, estuvo piola, porque primero miró en el ojo que estaba perdido.
Sí.
Y después con el otro buscó emparejar.
El famoso ángulo invertido de fútbol de primera.
Sí.
Pero bueno, yo la verdad que confío...
Cerca del Tortón y estaba el ojo medio... Quieto, naturalmente.
Además, usted tiene que estar tranquilo.
No, que yo así no estoy tranquilo, estoy atormentado.
No. Usted tiene que estar tranquilo, porque usted deja el ojo aquí y va a ver lo que hacemos con su ojo.
Claro. Va a ver,
comprende, porque se va a su casa.
Porque el señor
no es lo mismo que dejar un hígado.
De no, en algunos otros oculistas le pone un paño arriba. Acá no, el señor se lo deja ahí bien en medio del consultorio. Usted lo ve entrar y trabajamos a la vista.
Yo me lo llevo a casa.
No, yo lo que necesito es que ustedes me operen inmediatamente y me pongan los ojos. Porque yo tengo que volver a mi casa.
Dejo un ojo acá y lo viene a buscar mañana.
Sí, total con el otro se va a arreglar.
¿Y cómo hago para dejarlo? ¿Cómo me lo saco?
Se lo saca, asómbrese.
¡Ah!
Ahí está, mire. ¡Opa!
¡Epa, se me cayó solo!
Sí, muy bien.
El asombro produce la caída de ojos.
Listo, me voy con un ojo.
Bueno, sí, ahora con sí. El ojo que
ah, no,
me
no,
queda.
No, no, tome el número, porque después no lo pierda.
¿Por qué?
La contraseña, y después viene qué, que se cree que le vamos a dar un ojo cualquiera. Sí, sí.
Pero me ven, tengo un ojo solo yo.
Y ojo con lo que anda mirando,
Quede bien.
Uy, mire lo que mira este ojo.
¿Qué tiene?
Uy, veo son dos personas que vienen al galope.
Pero esos son los del noticiero.
Son los del noticiero. Cuatro ojos ven más que dos. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 8 grados, 7 décimas la temperatura actual. Caso Bloomberg, la corte dejó firmes las condenas por el secuestro y asesinato de Axel. Martín Eloso Peralta fue sentenciado a reclusión perpetua. Además, se confirmaron las condenas a otros 3 miembros de la banda que cometieron el hecho en marzo de 2004. El miércoles fue otro día de fuertes subas para los bonos en la bolsa. Los títulos públicos prolongaron su racha alcista, fueron impulsados por la noticia del préstamo del Banco Mundial. Por su parte, las acciones lograron mantenerse en terreno positivo a pesar de la volatilidad de Wall Street. En tanto, el Merval subió 0,80% y el dólar cerró estable. Cotizó a 3 pesos con 74 para la compra y 3,77 para la venta. Reforzarán los controles de alcoholemia en las rutas. Es por el fin de semana largo. Los puestos estarán ubicados en las principales autovías hacia la costa atlántica y en horarios claves. La iniciativa es para prevenir accidentes automovilísticos. Se pospuso el arribo de Evo Morales a La Habana. La información fue suministrada por la Cancillería cubana. Morales debía arribar a esta capital anoche a las 19 horas. Estados Unidos canceló la ayuda económica a Nicaragua. La decisión se tomó porque el país no demostró avances democráticos. Los fondos iban a ser destinados a proyectos de desarrollo agrícola, entre otros. En Buenos Aires, la temperatura actual, 8 grados, 7 décimas, 84, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Garcés. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira. Cabernet. Aledolina. Cabernet. Martín de Caco Dolina. Malbec.
Muy bien, maestro. Oscar de Paso del Rey le pide: vosé abusó.
¿Vosé abusó? ¿Quiere que empecemos?
No tengo ningún tango.
Yo tengo un montón de tango.
Sí, que usted tiene algún tango, empecemos con un tango.
Bueno, tengo aquí: Carlos Ramos pide Madame Yvonne.
Madame Yvonne puede ser. A ver. Vamos a tocar Madame Yvonne.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia Mademoiselle Yvonne, y solo es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Pifot, la cruz del sur fue como un sino. Madame Pifot fue como el sino de tu suerte. A donde era gris tu dolor me conmueve, cúpeles de nieve. Madame Pifot.
Maestro Graciela le pide, ¿parece mentira o desdén?
O algo, un cachito, ¿parece mentira? Yo no lo sé, pero...
Yo soy el de siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la misma, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez.
Y sigue después.
Qué lindo.
Es un mal que canta Karina, sí, Karina Vélez, claro.
Bueno, Miguel Ángel de Lanús le pide el títere o la balada de la trompeta.
La balada de la trompeta, ¿se acuerdan?
Ricardo Romero.
Estoy inventando. Algo así,
o Oscar de Paso del Rey, vos se abusó, le pedí.
Vos se abusó, ¿en qué tono?
En mí.
Bueno, es.
Vos se abusó, tiró partido de mí. Abusó, remera la devolvió. Abusó, hermana me la transó. Abusó, José abusó. O crédito não pagou. Abusó, garantia la rompió. Abusó, a canção já terminou. Abusó,
Josefina de Almagro pide por la vereda del sol, maestro.
¿Trajo la trompeta, Aguile? Thank you.
Marta de Villa Urquiza pide Surfer Girl.
Tenemos bajo, ¿no?
Sí.
Tengo aquí llorando de Aerosmith, que pide Flavia.
Opa, podemos hacer eso y muchos otros. Lo que usted desee.
Ah, bueno, muy bien.
Lo que usted desee, pida que... Lo que quiera. Dile.
Bueno, mira, Flavia de Congreso pide Llorando de Aerosmith.
No lo sabemos.
Esa no la sabe.
¿Cómo?
Sha-la-la-la, 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 sha-la-la-la. La otra noche, con mi mente batallando, me fui pa' casa llorando, y llorando de héroes mí. Ya era tarde, pensé que estabas durmiendo, y en cambio estabas diciendo y llorando de héroes míos, de héroes míos, de héroes míos.
José Luis de Olivos pregunta si vino el Indio Solari.
Pero
vino, está por tocar en La Plata.
Está por tocar en La Plata, pero vino un ratito acá antes.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer Antes del Amanecer. Quédate en Radio 10. La radio.
Noemí de San Justo le pide no te perdono más.
Sí, yo presento un estado deplorable, así que ustedes van a cantar más que no. ¿No te quieras? ¿No te perdono más? La primera vez que es una linda.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me fui enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que sabes, inútiles que claves, de nuevo mi perdón.
Bueno, maestro, Emanuel de Posadas le pide Pompas.
Sí, pero no, no, ya está. Ya. La hemos cantado la otra vez.
Pepeta de mi barrio, papá, papusa.
¿Te acordás de ese? Cantamos un cachito el otro día, pero bueno, lo canto también.
Pepeta de mi barrio, papá, papusa, y andas paseando en auto con un bacán que te ha cortado el pelo como se usa y que te lo has teñido color champán. En los peringundides de Mete y Ponga bailas un regio corte de cotizón, y que los milongueros a darle pipia al irte con tu capa pa' ti solo.
Bueno, Emma de Temperley le pide cualquier tango.
Cualquier tango, mire, a mí el que más me gusta es Barrio Reo. Y yo quiero cantar Barrio Reo.
Bueno,
vamos. Si lo dedicamos a Nati Mistral, que está ahí. Mire, que bien canta este. Ahora a ver que bien canta este.
Viejo barrio de mi ensueño, ranchitos iguales, como voy los vendavales, a mí me azota el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño.
Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye, gorjero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y halle un crisol, plata de luna, oro de sol. Calor venido vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Ale, te vinimos a ver por segundo día consecutivo. Te pido si podés dedicar algún tema de los Beatles, Jorge y Nenona.
Tenemos.
Al Seba y Juan.
¿Cómo estamos? A ver.
When you see my way, do I have to keep them talking till I can walk? Why you see your way, from the risk of knowing that our love may soon be gone? We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and say you think that it's alright. Think of what you're saying, we can get it wrong and say you think that it's alright. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for cursing and fighting, my friends. I have always thought that it's a
aquí Valentín le pide la puñalada.
¿La puñalada?
¿La tiene?
Sí, sí, sí. Eso la tiene. Hola. Sean piruletes. Ahí está. Dale.
Aquí para Juan Carlos le piden Garota de Ipanema.
Ah, ha venido el saxofonista Coso. Fausto Pipetti.
Ela menina que vem que passa, o doce
se balança o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, pobre estou tão sozinho. Se ela soubesse quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Maestro, tengo Dolina de Creedence.
Bueno. Tenemos que ir,
tenemos
una para irnos. Para irnos, no sé si quiere mi familia, el orangután, ¿con qué se quiere ir?
Había algún pedido. Está Yellow Submarine también.
Yellow Submarine, hay muy poquito tiempo.
Yellow Submarine.
¿Qué cosa?
Yellow Submarine de los Beatles. ¿Qué le parece?
¿Usted la quiere tocar también, Gillespie? ¿Se anima?
Sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
es la hora 2 en Buenos Aires, 8 grados 3 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner resaltó que hay que hacer política económica a favor de la nación. La presidenta señaló la importancia de articular lo público con lo privado. Así lo dijo durante un acto en la Casa de Gobierno.
De eso se trata, de hacer política económica. Lo que pasa es que hay que hacerla para el lado de la nación y para el lado de los intereses de nuestros trabajadores y de nuestros empresarios. Obviamente, aquellos que esperan que el mercado lo resuelva todo o dejan librada la economía a las fuerzas del mercado sin una intervención inteligente por parte del Estado en la orientación de esas políticas, obviamente tendrán otros resultados. Nosotros siempre creímos que tenemos que articular muy fuerte entre lo público y lo privado y seguimos creyendo que ese es el camino. Los resultados, por lo menos hasta ahora, nos han dado la razón y eso es bueno.
Chrysler y Fiat concretaron su fusión. El acuerdo se llevó a cabo luego de la autorización de la Corte Suprema de Estados Unidos. La automotriz italiana completó hoy la adquisición de la norteamericana. La empresa estaba inmersa en una grave crisis financiera. Buscarán a las víctimas del Airbus hasta el 19 de junio. Es debido a las corrientes que hay en la zona de la tragedia. Si estas cambian, podrían extenderse el plazo. Hasta el momento fueron rescatados 41 cuerpos de los 228 que se encontraban a bordo del avión 447. La bolsa de Tokio cotiza en baja. El Nikkei presenta una merma del 0,3%, en tanto el más ampliado Topix bajó 0,5%. En Buenos Aires, la temperatura actual 8 grados 3 décimas, la humedad del 85%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito,
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10,
la radio.
Dos de la mañana, tres minutos. Hola, país. ¿Cómo andan? Hola a cada uno de ustedes, pegaditos al Negro Dolina y ese enorme equipo de profesionales. Che, todos cantan bien ahí. En esta radio, menos yo, todos cantan. El Negro Oro canta, Dolina canta bárbaro. Gillespie ejecuta la trompeta. Arrancó con la flauta traversa, ¿no? Y mi amigo Gillespie, Marcelito. Pero qué bien, che, qué buen programa. Bueno, estamos por comenzar humildemente nuestro programa antes del amanecer. El equipo está ok, está dormido, está bien. A ver, Emiliano Franzot, del 1 al 10, ¿cuánto estás en la puesta en el aire? 8, bien, descansó, durmió, ahí está. Nuestro productor Generali, ¿cómo está Roberto Gervasi? Del 1 al 10, 7. ¿Sabes que te vi con cara de apolillo? Pero como llegamos con lo justo y hablamos solo del programa, no te iba a preguntar si habías dormido o no. ¿Cómo anda? ya, por lo que vi recién a Carlitos de Andrés, del 1 al 10, ¿cómo venís? Flojo, pero ¿número 7? 7. Bueno, yo también. Yo ando por ahí, ¿eh? Vengo con un poco de sueño, pero este programa nos va energizando, la onda de la gente, los llamados, en fin, de a poquito vamos entrando en el nuevo día, porque de eso se trata.